Mañana 11 minutos nos acompaña en la cabina de RCN Radio la canciller María Ángela Holguín. Le agradezco profundamente que tome el tiempo en medio de semejante agenda que tiene la canciller para acompañarnos unos minutos para hablar de varios temas que tiene en su cartera. Uno, fundamentalmente, que sabemos que ocupa mucho su atención por estos días y en los últimos meses, que es el tema de Venezuela. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a RCN.
Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con usted.
Le decía a la canciller que estamos comenzando como una especie de nuevo formato de una entrevista central que vamos a hacer cada tantos días aquí en RCN Radio. Y le decía, canciller, vamos a arrancarla con la canciller que tiene tantas cosas para contar, que además es una mujer que yo creo que bate récord en la cancillería, ¿no? 7 años y medio ya.
Pues sí. Yo creo que, nadie ha estado tanto tiempo, eso es verdad.
¿Cómo se ha aguantado 7 años y medio en la cancillería? Además, porque me llama la atención, canciller, cada vez que venía cambio de gabinete, aparecía en primer lugar para salir del gabinete María Ángela Holguín. Y al final, se quedaba.
Esa es una pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo es posible que haya aguantado tanto 7 años y medio en este trajín y en esta responsabilidad tan grande que sí, pues es desgastador, pero bueno, ahí seguimos y acompañar al presidente Santos hasta el final.
Hasta el final de 7 de agosto del 2010 a 7 de agosto del 2018. Quedan 6 meses, muchas tareas, pero yo diría tal vez, canciller, que la más importante tiene que ver, o por lo menos la que más impacta en la opinión pública en Colombia, lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones con Venezuela, que ha sido un tema complicadísimo y que ha ido variando a lo largo de estos 8 años. De hecho, recuerdo que la última vez que estaba aquí conversábamos y la canciller decía, nos interesa mucho lo que pase con Venezuela y somos los más interesados en que allá resuelvan sus problemas porque somos los que vamos a recibir el impacto social de lo que pase allí. Lo estamos recibiendo, canciller, y la recordaba mucho cuando hace unos días hubo un estallido de violencia en Cúcuta contra los venezolanos que estaban allí en el Coliseo. Y pensaba, el estallido social ha comenzado, están llegando por centenares y por miles los venezolanos. Y no sé si nos está desbordando, canciller, esa es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Nos está desbordando esa migración que llega de Venezuela, tanto de colombianos que retornan como de venezolanos que están buscando alternativas aquí para salir de la crisis?
Mire, Yolanda, la situación es una situación muy compleja, sobre todo porque Colombia nunca ha vivido una situación migratoria de esta naturaleza. Yo le diría que en general nunca ha tenido una migración muy grande, a diferencia de otros países de América Latina. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que entender a esos venezolanos que están viniendo a Colombia tampoco ha sido fácil. ¿Y qué quiere decir con esto? Si uno les busca trabajo, pues tampoco es que estén muy entusiasmados en el tema laboral. Uno lo que siente es que están viniendo a Colombia a buscar recursos para poder mandar a Venezuela, no pensando en quedarse por largo tiempo, digamos eso en una proporción grande. Hay de todo, hay tres tipos de migración, Yolanda, en eso, digamos, empecemos por ahí también para poder ser más claros. Hay una migración que empieza más o menos hace unos 4 o 5 años, en que es una migración de venezolanos que vienen a invertir a Colombia, que vienen con buenas posiciones, entre esos pues en la industria petrolera. Viene después una migración que son ingenieros, que son médicos, que es una migración que pasa, digamos, hace unos 3 años, que traen sus negocios, que se inventan negocios que son exitosos. Y hay una migración que es la que estamos viviendo, sobre todo en el año 2017, finales del 16, todo el 17 y lo que llevamos corrido el 18, que es una migración de clase baja, que tiene una angustia, sobre todo para el diario vivir, para qué comer. Y esa es la migración que uno ve en Cúcuta, en Barranquilla, en Santa Marta, en Maicao, en Arauca, y es gente que viene a ver cómo hace para tener un sustento que le dé posibilidades a su familia de sobrevivir y de tener con qué comer. No se nos olvide que el salario mínimo en Venezuela en este momento está en 13 mil pesos colombianos. Con 13 mil pesos, pues usted allá en Venezuela compra una canasta de huevos, compra medio kilo de carne, y no más. Entonces, venir a buscar 13 mil pesos un poco más, pues no es,
sí, o 20, cosa, 30, 50.
No es una cosa tan difícil cuando usted se para en un semáforo a vender agua, o se para en un semáforo a vender tinto, o espera pues a que alguien le dé algo. Entonces no es una migración que usted diga, no, viene a instalarse en Colombia, viene a buscar trabajo, viene a buscar una nueva vida. Entonces eso es mucho más difícil, porque cuando usted entonces dice, bueno, tratemos de buscar trabajo y de organizarles un poco su situación migratoria para que se queden, colegios, etcétera, pues eso no es tan evidente qué es lo que está pasando. Entonces, en el tema de salud, ayer el ministro de Salud da unas cifras en que yo le diría que son cifras manejables, manejables hoy. No sabemos qué va a ir pasando a medida que pasa el tiempo, porque como usted sabe, una cosa es diciembre, noviembre, y otra cosa es enero.
¿Cuántas personas hasta el momento, si se sabe cuántas han llegado, y en materia de salud, cuántas están atendiendo?
Bueno, el número de cuántas también es difícil, Yolanda. Una cosa es lo que pasa por los puentes, por Migración Colombia, que tenemos una contabilidad, y otra cosa es lo que pasa por las trochas. No se nos olvide que esa frontera es una frontera muy viva, donde pasan muchas personas, en donde hay un control de la fuerza pública, pero no hay un control sobre todas las trochas. Estamos hablando que hay unos 280 pasos de frontera a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera.
Pero ustedes están trabajando sobre algún dato.
El dato con el que trabajamos es un dato con la OIM, con la Organización Internacional de Migraciones, quien nos ayuda, quien hace unas encuestas, ya ha hecho dos encuestas, más o menos a 10.000 personas, en donde están los venezolanos. Y yo le diría que es interesante ver esa encuesta. Una encuesta que hacen en principios del 2017, el 65% de las personas que llegan son de origen colombiano, luego son colombianos. Que tienen pasaporte colombiano y que tienen nacionalidad colombiana, y un 30% venezolanos. Hoy, la última encuesta en diciembre, es completamente al contrario. Son 30% de origen colombianos que están retornando, y 60% de ciudadanos venezolanos, 100% venezolanos. Ahí usted va viendo cómo va cambiando. El colombiano que llega es un colombiano que ya se va a quedar, que tiene familia.
Se va integrando a su familia nuevamente, a su entorno.
Y se va, y la va, lo va absorbiendo el sistema. Esto que tenemos ahora es un tema distinto, es un tema que vienen a veces con cierto, con conocimiento de una persona, dos personas. Mire, ayer, por ejemplo, la ministra de Educación comentaba de una familia en Medellín que llegó 100% venezolana, y conocían a alguien en Medellín, y entonces llegan a Medellín a ver cómo se organizan. Entonces esto ya es una cosa, digamos, que es distinta a lo que veníamos estando manejando.
Para no pasar la página de las estadísticas, canciller, entonces no sabemos exactamente cuántos venezolanos han ingresado.
El cálculo que nosotros tenemos por esa encuesta y digamos, porque le hacemos muchas preguntas al venezolano que cruza por el puente, más o menos creemos que estamos alrededor de unas 600.000 personas. Ese es el dato que tiene Migración, que son más o menos unas 350.000 formal que vienen o con el pasaporte y con su pasaporte sellado, o que vienen con lo que nosotros implementamos desde hace un año, que es la tarjeta de movilidad fronteriza. Esa tarjeta de movilidad fronteriza, ¿la idea cuál era? La idea era que ciudadanos que vivían en la frontera venezolana, que pasaban a Colombia por uno o dos días, o para ver a la familia, o para comprar víveres, o para comprar medicamentos, pudieran cruzar esa frontera sin que tuvieran el inconveniente de que no podían entrar porque no tenían pasaporte. Mucha gente en Venezuela no tiene pasaporte. Por no decir la gran mayoría. Entonces, esa tarjeta migratoria hoy día la tienen más o menos 1.500.000 personas. Son muchos la sacan para ese ir y venir, que son, tenemos 35.000 personas al día que atraviesan el puente Simón Bolívar, que van y vienen todos los días.
¿Y de esas cuántas se quedan?
De esas tenemos un porcentaje que se pueden estar quedando unas 500, unas 1.000, pero también hay días a la semana en que el movimiento hacia Venezuela es mucho mayor. Entonces uno puede decir, bueno, se están quedando una semana, dos semanas, y vuelven otra vez, pensando en trabajar una o dos semanas, y con eso que tienen se devuelven y viven.
Ese ingrediente, como usted lo plantea, canciller, implica que, claro, si las personas están viniendo para estar 15 días, 20 días, un mes, y devolverse después de que consigan algo de plata, implica que va a ser, como lo dice usted, más difícil atenderlos. ¿Cuál es el plan que se está pensando para esas personas que no se quieren instalar en Colombia? Es decir, ¿qué se puede hacer con ellos?
Que van y vienen. Que van y vienen. Sí, y que se quedan, y que muchos de los cuales están ocupando entonces espacios públicos, donde claro, los alcaldes y los gobernadores están angustiados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay unos albergues en donde estamos direccionando a esas personas para que duerman en albergues. Eso lo estaba coordinando la unidad de gestión de riesgo y un equipo mío de la Cancillería, pero pues esto, digamos, es mucho más de la unidad de gestión de riesgo, porque es la atención a población. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? De direccionarlas para que no estén en la calle. Lo que se hizo el fin de semana en el Parque Sevilla, en el Coliseo, en Cúcuta, pues fue eso, es revisar en qué estatus migratorio está. Tampoco vamos a permitir, por más amplios y abiertos que estemos al pueblo venezolano, y lo vamos a seguir haciendo, pero pues con rigor y con algo de control. Entonces, ¿qué se vio ahí? ¿Quién tiene tarjeta migratoria? ¿Quién entró con un pasaporte y tiene derecho a estarse 90 días? ¿Y quién no tiene absolutamente nada? Y en eso sí estamos diciendo, esas personas que no tienen absolutamente nada...
Se deportan.
O sea, estamos muy amablemente diciendo, vayan si necesitan y si buscan algún tipo digamos, de papeles, pues ahí Colombia los va a recibir. Pero sí estamos tratando de poner un poco de orden. En ese sentido, pues ayer en el Consejo de Ministros estuvimos hablando todos los ministros que estamos involucrados. Esto quiere decir salud, educación, la unidad de gestión de riesgo, el Ministerio de Hacienda, en donde vamos a tener que responder y responder para que a las ciudades no se vean afectadas por esa migración.
Ahora, en materia de deportados, canciller, ¿qué tan grande ha sido el número? Es decir, ¿qué tanta gente está entrando sin tener la tarjeta, sin tener el pasaporte, sin tener algún tipo de papel en regla? ¿Son muchos?
Bueno, son, digamos, cuando uno compara históricamente, pues obviamente es mucho. Estamos hablando de unas 2,000 y pico de personas, más o menos. No sé lo que pasó el fin de semana en deportación, pero lo que pasó el año pasado, deportamos 2,200 venezolanos que no tenían absolutamente ningún tipo de documento en todo el año. Esto cuando usted mira años anteriores, que jamás había deportaciones de venezolanos de Colombia. Entonces, 2,200, pues ya son...
Es importante.
Es un número importante.
Pero contra 600,000 no es...
Pero yo le digo, por ejemplo, en el caso de salud. Ayer el ministro de Salud hacía pues su reporte. El Ministerio de Salud sacó una resolución el año pasado en que dijo todos los hospitales públicos deben atender emergencias y partos a todos los venezolanos. El Ministerio de Salud ya tiene unos recursos que está girándole a esos hospitales. El reporte del año pasado son 24,000 atenciones. Que cuando usted piensa al año 24,000 personas, pues no debería para nada complicar el sistema de salud colombiano. Estamos hablando, pero cuando usted oye noticias y cuando usted le cuenta a la gente, dice, no, los hospitales están colapsados. Entonces, eso es lo que es muy complejo, porque lo que los hospitales reportan oficialmente para que les reintegren esos recursos, el año pasado fueron 24,000 personas. Entonces, 24,000 personas, yo le diría hoy, Yolanda, Colombia está en la capacidad de atender. Y el ministro en eso es lo que dice, por ahora estamos atendiendo y podemos, si la cifra de alguna manera sube, pues vamos a poder seguir atendiendo, como le digo, hospital público, emergencias. Muy entonces, bien. Cuando una persona venezolana llega con algún tipo de enfermedad a una clínica, se lo remiten a un hospital público. En esto, el hospital Meos de Cúcuta, pues es obviamente el hospital que más cantidad de pacientes ha tenido y de gente ha tenido. El viceministro de Salud precisamente va a reunirse con el hospital. El hospital ha dicho que en los últimos meses ha tenido un incremento grande. Eso es lo que se van a sentar a mirar, si hay que girar más recursos y cómo se haría esto.
Le entiendo, canciller, entonces, que ante la primera pregunta que yo le hacía, si estábamos desbordados frente a la situación, la respuesta sería no. Hay capacidad.
En el tema de salud yo le diría que no, teniendo en cuenta que hemos hecho un trabajo muy grande, porque aquí no solamente son las atenciones de las personas que llegan de Venezuela, sino el problema que estamos teniendo, que llega mucha gente con enfermedades que no teníamos en Colombia, que se habían erradicado de las Américas y que están volviendo a tener brotes en la frontera. Entonces estamos haciendo un trabajo de vacunación, el Ministerio de Salud, de un trabajo de vacunación muy grande, muy profundo, que es lo que queremos también organizar, tener una mejor organización en los puentes. La gente que se quiera vacunar, el Ministerio de Salud está en capacidad de vacunarla, porque eso sí estamos, digamos, esa es una preocupación grande, ¿no? Es que esté entrando enfermedades pues que nosotros ya habíamos erradicado. Pero yo le diría que en el tema de salud vamos relativamente bien. Hay muchas quejas de muchos hospitales porque, bueno, no estaban acostumbrados a recibir nada. Entonces, que usted de la noche a la mañana empiece a recibir nacionales de otros países, de todas maneras hace que se vulnere un poquito el diario vivir. Pero el ministro está por ahora de alguna manera completamente controlando la situación, y como le digo, 24,000 personas en un año pues es algo que no es para nada una cifra que nos esté desbordando.
Estamos hablando con la canciller María Ángela Holguín a propósito de la situación de los venezolanos que están ingresando al país. Ella habla de unos 600.000 venezolanos que han llegado y de las de los distintos tipos de migración que hay. Y canciller, en este escenario se ha hablado de si hay necesidad de darle estatus de refugiados a los venezolanos y si habría que establecer de alguna manera campos de refugiados o algo que se le parezca. ¿Esa es una opción que se ha contemplado?
Mire, Yolanda, esa es una opción a la cual no queremos llegar, y entre otras, las solicitudes de refugio pues son bajas, o sea, no es algo que usted también vea un incremento inmenso en las solicitudes de refugio. Lo que estamos tratando esto es como un tema migratorio, es un tema de una migración, de una población migrante que por una situación económica, social y política de su país han decidido moverse, y no solamente moverse hacia Colombia, sino lo que uno ve es un flujo muy grande hacia otros países. Estamos hablando de que en el puente Rumichaca, en la frontera con Ecuador, 200,000+ personas pasaron el año pasado, 220,000 personas, en una frontera en que no habían 1,000 personas al año. Entonces, uno ahí ve, por ejemplo, eso es un flujo muy hacia el sur, con Ecuador, Perú y Chile como sus lugares a los cuales también quieren llegar, pero esos son migrantes y así lo estamos tomando. ¿Qué hicimos con un grupo grande de personas? Habían unas 220,000 personas que habían venido a Colombia con su pasaporte sellado, en donde ellos tienen derecho a estar 3 meses en Colombia. Eso es, así ha funcionado siempre la relación con Venezuela. Entonces lo que hicimos con eso fue extenderles ese periodo por 2 años para que tuvieran la posibilidad de que los contraten legalmente, que tengan un seguro de salud y que estén en Colombia legalmente durante 2 años. Esas personas que no se quieren ir de acá, pero que entraron legalmente con su pasaporte sellado. En eso nosotros sí hacemos un llamado importante a las empresas, a las personas que generosamente también les han dado trabajo, porque tiene que haber, digamos, no puede haber una explotación laboral, no puede haber que les paguen realmente muy por debajo, porque además a los venezolanos, cuando usted tiene un salario mínimo de 13,000 pesos, cualquier cosa es buena de salario, pero no es el salario legal, ni es el salario mínimo que nosotros estamos en la obligación y las empresas están en la obligación de pagar.
Porque también se ha denunciado, por supuesto, explotación de los venezolanos que vienen aquí, es decir, que se han convertido en mano de obra barato, casi que esclavizada en algunos escenarios.
En eso ayer, tuvimos la información, y yo la tenía hace bastante, pero la transmitió el director de migración al Consejo de Ministros. Se han sancionado 600 empresas donde se han encontrado personas en condiciones pues que no son legales de venezolanos, y el presidente le ha pedido a la ministra de Trabajo que se encargue también de hacer un monitoreo y un seguimiento a empresas para que contraten a los venezolanos.
Es importante.
Como debe ser, porque tampoco puede. Aquí hay dos cosas que son terribles, Yolanda. Una, la explotación infantil, la explotación laboral. Y la otra también, que es complicado, es esa xenofobia que se nos ha ido creciendo.
Hacia allá iba, canciller, pero claro, la gente percibe, fíjese usted, canciller, ante cada hecho de violencia que aparece, empieza a sonar: había un venezolano en la banda, había un venezolano entre los terroristas, los venezolanos atacaron. Recuerdo que nos dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal en el barrio Sevilla, en Cúcuta, es que los venezolanos atacaron a la fuerza pública, es que la fuerza pública se arrimaba y los venezolanos los atacaban. Es preocupante, porque la gente empieza como que a asociar venezolano con delincuencia, y eso sí que es peligroso.
Sí, muy peligroso. Yo creo que
¿Pero qué hacer?
En esto, no, yo creo que el que logremos poner un mayor orden en esa migración, que no haya gente en los espacios públicos, que no haya gente en la calle pues vendiendo de todo, que eso complica mucho a los ciudadanos, bueno, de cualquier ciudad, y yo creo que en eso vamos a poner a hacer un plan en donde sea un tema mucho más ordenado y mucho más, el que no tenga papeles pues desafortunadamente va a tener que retornar a Venezuela. Y creo que con ese orden la ciudadanía se va a sentir un poco más tranquila, porque también la intranquilidad de que usted llega a un semáforo y le llegan 20 personas vendiéndole agua, vendiéndole café, vendiéndole lo que sea.
Se pues montan al transporte público.
Entonces, si logramos tener eso, le hemos pedido también a la directora del Instituto de Bienestar Familiar, quien viaja hoy a Cúcuta y va a estar hoy y mañana, porque hay mucho niño también en la calle. Eso es un tema del Instituto de Bienestar Familiar, tiene que hacerse cargo. En eso, pues el presidente también le ha pedido a todas las instituciones que se hagan cargo a fondo. El tema de la prostitución es un tema que también complica mucho a muchas ciudades y tiene angustiada mucha a la ciudadanía, como le digo, el poner como orden y tratar de que no estén en los espacios públicos. Tenemos esos albergues, vamos a abrir un centro de atención en el momento de recibir a esos migrantes que no tienen dónde estar, y con Naciones Unidas, con varios de los organismos de Naciones Unidas. Y yo creo que eso pues nos va a ayudar un poco a arreglar. Eso no quiere decir, Yolanda, que es un problema grandísimo. Es un problema donde uno está viendo un país con hiperinflación gigante, con una situación económica muy compleja, con cero de oferta laboral, de demanda laboral. Así que lo que vamos a ver es que esto sí puede tender a complicarse aún más. Por eso tenemos que estar mucho más organizados, mucho más comprometidos cada entidad del Estado, y la unidad de gestión de riesgo en cabeza de ellos, para poder organizar lo que está pasando, y obviamente Migración Colombia.
Canciller, en medio de todo este escenario, ¿qué ha pasado con la agenda bilateral? Colombia y Venezuela tenían unos intereses en tema de seguridad en la frontera, batalla contra el contrabando, contra el narcotráfico, temas económicos. ¿Eso está parado? ¿Están rotas, bueno, de facto las relaciones?
Digamos que no, yo tengo contacto con el canciller, conversamos de temas puntuales, especialmente los incidentes fronterizos que hay. Cuando hay temas específicos, y en el tema de contrabando, pues hay comunicación ahí entre las fuerzas militares, sobre todo en la frontera, pues obviamente lejos de ser lo que debería ser una relación entre dos países vecinos que tienen que afrontar unas situaciones complejas de contrabando, de delincuencia, con ese diferencial de precios tan abismal en absolutamente todo, que eso pues hace que las bandas criminales vivan a sus anchas en esa región. Pero pues ahí hablamos en la medida de lo posible de poder trabajar conjuntamente, pero obviamente es un tema difícil de que sea óptimo.
¿Hay alguna iniciativa? Porque desde hace unos meses, como no venimos escuchando mucho, iniciativa de los países vecinos y demás para tratar de alguna manera de ayudar o de contribuir a superar la crisis en Venezuela. Sabemos que Colombia estuvo allí participando en la mediación, etcétera, y demás, pero ¿hay alguna iniciativa?
Bueno, ahorita en este momento llevan 3 días reunidos en República Dominicana. Hoy sigue las conversaciones. Pues está la oposición sentada en la mesa, está el gobierno, están con en el tablero el tema electoral.
¿Y la comunidad internacional?
Y la comunidad internacional no, la comunidad internacional, digamos, lo que ha hecho es apoyar de alguna manera ese diálogo, porque es que también estamos hablando de que si no hay diálogo vamos para una confrontación interna, y eso pues para Venezuela sería realmente terrible. En eso hay países que han tenido sus sanciones económicas, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, el caso de los europeos, sanciones económicas puntuales, personales, no contra el gobierno sino contra personas del gobierno venezolano. Yo sigo insistiendo, a pesar de que obviamente hay críticas por todos lados porque dicen que es muy ingenuo, pero la única manera es que ellos lleguen a un acuerdo entre gobierno y oposición, a ver si hay unas elecciones con una observación internacional clara, con un Consejo Nacional Electoral balanceado, y con unas reglas, digamos, de juego para esas elecciones, en que permita a la oposición poder ir de alguna manera con alguna esperanza de transparencia.
Estamos hablando con la canciller María Ángela Holguín, tema de Venezuela que ocupa pues buena parte de la agenda estos días, pero hay otros muy importantes, canciller, que se los quiero tocar puntualmente. Uno de ellos, se ha hablado mucho, entre comillas, de la amenaza de certificación de Estados Unidos. ¿Esa es una posibilidad real, que nos desertifiquen por cuenta de la proliferación de los cultivos ilícitos y todo esto que ha preocupado a Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted en las conversaciones que ha mantenido?
No, yo no lo veo así, Yolanda. Ahora, la semana entrante, viene el secretario Tillerson, está aquí el 7 de febrero. No, obviamente ellos están en la expectativa de una reducción de los cultivos ilícitos, pero siempre con un apoyo a Colombia, con un apoyo al mismo proceso, y esperando en que podamos tener unas cifras este año de reducción de cultivos ilícitos, que digamos tenemos esperanza en lo que ha habido de erradicación por parte de las fuerzas militares. Estamos llegando a los 45.000 hectáreas erradicadas, y todo el proceso, que es mucho más demorado y mucho más engorroso, pero da mucha mayor sostenibilidad, que es la sustitución de cultivos, que es todo el trabajo trabajo que viene haciendo el doctor Rafael Pardo, donde hay más o menos unas 80 mil hectáreas que estarían por fuera de los cultivos ilícitos una vez se logre la erradicación y la sustitución, pero con familias campesinas convencidas, con un pacto firmado de que quieren entrar al cultivo ilícito, obviamente con un apoyo económico del gobierno que ya se empezó a dar en las familias que ya han empezado a erradicar, y con un trabajo que también tenemos que hacer de comercialización de lo que esas familias produzcan. Usted sabe que aquí el gran problema que hay es la falta de vías y de vías terciarias de sacar esos cultivos de esas zonas donde está la coca. También lo que se va a hacer en vías terciarias pues es de una magnitud muy grande, 2.500 kilómetros, que no se ha hecho en mucho tiempo, y esperamos que en mucho tiempo o nunca. Entonces esperamos que eso ayude a que todo lo que se produzca ahí tenga una comercialización mucho más fácil y mayor. La doctora María Elena Gutiérrez está en un proyecto que creo que sería el más exitoso, y es cómo hacer que las grandes superficies compren en una comercializadora que le recibe a todas esas familias campesinas que están en los cultivos ilícitos y que van a sustituir.
Y canciller, en los últimos días ha generado mucho ruido el decreto que fija en 50 el cupo de funcionarios de carrera que pueden ser embajadores. Usted ha explicado en distintos medios de comunicación que la ley les permite hacer esto, que no es que se esté, dijéramos, discriminando a quienes están haciendo la carrera, aunque ellos se sienten discriminados. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿no será mejor, canciller, decir de frente, pues hay un proceso político aquí también, y los embajadores y muchos de los funcionarios del servicio en el exterior se nombran por razones políticas?
No, pero es que son dos cosas distintas, y eso es lo que me parece a mí que funcionarios de la Asociación Diplomática, yo le diría no muy leales a la institución, no han vendido o han querido vender la historia distinta. Cuando se hace el decreto ley, el 274, el artículo que habla específicamente habla de unos cupos y habla de 25 cupos de embajadores que se fijan anualmente. ¿Qué son 25 cupos de embajadores? No tiene nada que ver con los nombramientos, tiene que ver con su carrera y con su escalafón. Ellos entran de terceros secretarios y a medida que van pasando 4 años y pasan los exámenes, van subiendo de escalafón, en unos 25 años llegan a ser embajadores. Esa es la carrera diplomática desde el momento en que entran.
Es el título de embajador, aunque no estén ubicados en ningún país.
Exactamente, es el título de embajador que le da su escalafón, y que con ese escalafón usted recibe una remuneración. Ellos la carrera diplomática, que hoy en día son 370 personas, antes cuando nosotros llegamos eran 250, hemos incrementado la carrera en 175 por primera vez en la historia, que se ha crecido la carrera en esa magnitud, porque fortalecimos desde la base. Estamos recibiendo muchos más terceros secretarios, estamos recibiendo más o menos unos 50, 60 personas para hacer el curso de la academia, y de ahí 20 o 25 están pasando a la Cancillería. Antes estaban recibiendo 7. Entonces, el fortalecimiento de la carrera ha sido realmente como nunca en la historia de la carrera diplomática.
Pero aún así la queja es que siguen nombrando personas que no están en la carrera diplomática.
Claro, Yolanda, pero...
Y ahí es donde va mi pregunta. Pero no es bueno decir, oiga, sí, necesitamos unos nombramientos de carácter político.
Yo quiero que usted entienda, y yo le voy a dar una cifra. Los cargos de carrera diplomática que hay en la Cancillería son de 850 cargos. Y yo tengo en la carrera diplomática 375. Dígame cómo llego de 375 a 800 y pico.
Entonces, no le alcanza a la gente de carrera diplomática.
No, y por eso la estoy fortaleciendo. Porque antes eran 280, ahora vamos en 300, no sé exactamente el número, 350. Porque no alcanza. Si yo tengo 800 y pico de cargos de carrera diplomática, que los tengo que suplir y que no tengo gente de carrera, pues por eso traigo de afuera. Pero eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con lo del cupo, y déjeme, yo le acabo de contarlo del cupo para poderlo entender. Entonces, ¿qué pasa con el decreto? Al decreto, la Corte Constitucional tumba, no el cupo, el número. Dice, el número 25 no puede ser, porque usted tiene que tener, la carrera es flexible. Luego, usted no puede amarrar en un decreto ley un número, sino usted lo que tiene que hacer es, en el momento de reglamentarlo, el decreto ley, usted va cambiando el número según la capacidad que usted tenga, tanto económica y tanto de cargos que usted tenga disponibles. Entonces, cuando miramos el 274, el 274 es un decreto muy poco reglamentado. Entonces, hemos estado reglamentando, por ejemplo, cómo se califica, cómo se hacen los exámenes, cómo se asciende, cómo, bueno, y dentro de eso está 25 cupos, lo volvimos 50, o sea, estoy doblando el cupo entre el año 2001, que es el decreto ley, a hoy. Estoy poniendo el doble, o sea, estoy haciendo, diciéndole a la carrera, no, no son, ustedes no son 25, son 50, pero eso, digamos que está bien, les parece poco, les parece que eso les trae, pero ¿qué es? La gente tiene que ir movilizándose, eso pasa en todas las cancillerías del mundo. Déjeme decirle, la Cancillería India, que es una de las cancillerías realmente muy a la inglesa, que funciona realmente muy bien, un embajador entra porque un embajador sale. El embajador que se va y deja el cupo, entra uno nuevo. O sea, es un tema en que yo no puedo estar pagándole a 50 embajadores cuando el total de mis embajadas son 60, ¿no?
Y de alguna manera lo que dice usted, lo que ha hecho hasta el momento se lo permite la ley.
Lo permite la ley completamente.
Ahora, ¿ha tenido demandas, de todas maneras?
No, pero he tenido demandas por otras razones. ¿Las demandas qué son? Las demandas han sido en que los funcionarios de carrera, que todos, vuelvo y le repito, todos ganan, su salario depende no del cargo en el que están, sino de su escalafón. Si yo soy un segundo secretario, a mí me pagan como segundo secretario, así yo esté desempeñando y que diga el papel donde me están nombrando es un tercero, me pagan como segundo. O sea, en eso no ha habido vulnerabilidad absolutamente en el tema salarial. Todos ganan lo que en el escalafón en el que están. Entonces, ¿qué es lo que ellos han dicho? La interpretación que ha hecho el tribunal, él dice, es si hay un funcionario de carrera que en su escalafón se paga, como le digo y le repito, pero que ahí que debería estar en el cargo similar a su escalafón y no está, y usted está nombrando una persona libre, nombramiento y remoción, una persona provisional en ese cargo, usted debería poner al de carrera en ese cargo, independientemente de que usted le pague su escalafón. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un esfuerzo grande presupuestal, porque todo esto también surge del crecimiento de esos cargos,
de esa nómina.
De esa nómina, sobre todo en terceros secretarios, que es a donde ha crecido mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hice en diciembre? En diciembre hicimos un esfuerzo muy grande presupuestal. El Ministerio de Relaciones Exteriores, déjeme decirle, Yolanda, es el ministerio de menor presupuesto en absolutamente todos los ministerios.
Yo soy señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le están hablando.
No, porque yo no tengo inversión, o sea, porque yo no hago inversión, porque yo simplemente tengo unos gastos de funcionamiento, pero pues digamos que de todas maneras, recortar para poder crear nuevos cargos para que toda la carrera esté, pero lo hice y hoy en día absolutamente todos los funcionarios están en el cargo según su escalafón.
Señora Canciller, le cambio de tema y le pido unas respuestas muy puntuales porque se nos van a quedar en el tintero, como siempre, muchísimos asuntos. ¿Colombia ya solicitó extradición de Andrés Felipe Arias?
Uy, pero hace rato. Tiempo.
¿En qué va eso?
No, pues eso falta que los Estados Unidos responda, y pues ha habido unos avances en creo que el fiscal general, eso fue hace unas semanas, le pidió al juez que se permitiera la extradición. Eso fue hace 2014 tal vez, si no estoy mal, es más o menos.
Pero se demora todo ese proceso. Uh-huh. Canciller, ¿qué nos puede decir del famoso contrato de los 50 mil millones de pesos celebrado entre la Cancillería y un consorcio en el que aparece Market Medios, al cual le ha puesto la lupa la Fiscalía y la Procuraduría? Uh-huh. ¿Hubo allí alguna irregularidad?
No, mire, Yolanda, la verdad ninguna, y en eso estamos tranquilos. Están los funcionarios de Cancillería, siendo investigados por la Fiscalía. La Secretaria General del Ministerio tuvo audiencia esta semana. En eso, pues es un consorcio además que para hacer un evento en Cartagena están tal vez pues los operadores más importantes de Cartagena. Está Viatur, está Gematurs, está Contacto, son los tres operadores más grandes de Cartagena, y en ese consorcio ellos, por decisión de ellos, de el consorcio, pues está Market Medios. Nosotros hicimos esa cumbre de las Américas, pues son 34 jefes de Estado, con una seguridad, con un tema de salud, con un tema de comunicaciones, que usted comprenderá, el presidente de Estados Unidos, los requerimientos, pues son requerimientos que para cualquier país pues son costosos, son grandes. En el tema de salud, usted no puede tener un presidente de Estados Unidos sin tener una sala de cuidados intensivos y una cantidad de recursos pues muy muy grandes a disposición. Pero yo le diría, yo estoy tranquila, los funcionarios están respondiendo, pues están trabajando con sus abogados y esperamos que eso salga pronto para acabar de esclarecer todo.
Canciller, en un mundo en donde hay un Donald Trump, un Kim Jong-un, un Nicolás Maduro, ¿tienen futuro las relaciones diplomáticas? Pareciera que eso como que a ratos va pasando de moda y ya no se usa.
Bueno,
ahora, los presidentes y los cancilleres insultan, vociferan, amenazan con el botón.
Si no hubiera, estaríamos en guerra por todos lados. Por lo menos las relaciones diplomáticas y lo que hace la diplomacia pues es tratar de trancar en la medida de lo posible. Si no, yo sí creo que estaríamos todos pues en batallas campales por todas partes.
¿Le ha dado ganas en algún momento de soltar la diplomacia e insultar a alguien en estos 7 años y medio?
Uy, ni me haber dicho muchas.
Cuéntenos.
No. Eso me quedará para mis adentros, como
para el anecdotario.
Sí, sí.
Pero tiene mucho control la canciller.
Sí, afortunadamente.
¿Qué aprendió en estos 7 años y medio, canciller?
No, mucho. Mire, yo sí le digo, aprendí a querer este país como tal vez nunca lo había hecho. Yo pues he sido funcionaria pública hace muchos años, llevo tal vez casi 25 años en el Estado, tomé la decisión de ser funcionaria pública, creo en el Estado, creo que todo lo que uno haga para mejorar la calidad de vida a los colombianos y por mostrar que este país, la riqueza y el potencial de este país, y estos años me han dado esa posibilidad. Cuando ustedes dicen que ya nos han quitado 61 visas en el mundo, quiere decir que logramos vender que en este país es un país de gente buena, de gente trabajadora, de gente capaz, de gente con talento, con un país maravilloso que tiene todo por ofrecer. Que desafortunadamente hemos tenido situaciones como el narcotráfico, como la guerrilla, que son esos puntos negros que hacen que el país se vea negativo y que sea que a la gente le parezca que es un país complicado. Pero yo me voy muy satisfecha de haber podido demostrar la riqueza de este país, el potencial. Cada día llegan más inversionistas, cada día afuera es una cosa muy impresionante. Yo sé que aquí esto es otro cantar, lo que ven los colombianos de su Colombia, pero afuera sí logramos demostrar el gran país que somos y es lo que necesitamos, inversión, generar
afuera, empleo. ¿Adentro no hizo falta canciller para adentro?
No, yo no creo. Yo creo que es que los colombianos tenemos también una necesidad tremenda de ver solo lo malo y de buscarnos la parte negativa de unos a otros. O sea, yo creo que tenemos algo en el ADN que me voy a ir con eso también, ¿no? Pensando, uno debe hasta echarse una estudiadita de qué fue lo que nos pasó. Países que uno ve llenos de problemas en otras partes y la gente solo positiva y solo mirar cómo hace para sacar al país al otro lado. Aquí no, aquí es a ver cómo nos sacamos los ojos todos los días.
El consejo para su sucesor, canciller.
Mire, varios, yo le diría. El primero, y tiene que ver con una pregunta que usted me hace, yo creo que uno tiene que mirar con lupa y detenidamente el tema de la carrera diplomática y el servicio exterior. Yo creo que sí hay que profesionalizarlo más. Yo creo que tenemos unos excelentes embajadores, excelente gente que trabaja, y yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que mirar cuál es el mejor camino. Porque me parece que las peleas internas desgastan, que las peleas permanentes con la administración porque les gusta más el cargo que tiene el vecino que el de ellos, desgasta mucho. Entonces yo sí le diría que valdría la pena una revisión en ese sentido. Y tener todo, digamos, una energía muy positiva de que está representando un país extraordinariamente espectacular, con una posición geográfica única en el mundo, con un potencial y con una gente que no ve uno en América Latina.
¿Fue más fácil hablar con Maduro o con las FARC?
Uy, yo le diría que la relación con Maduro tuvo como una etapa. Yo en esta etapa de Maduro presidente, pues la verdad tuve muy poca interacción con él. El Maduro canciller era otra cosa. El Maduro canciller era una persona con la cual se podía hablar.
No me responde.
Que razonaba, que... bueno, con las FARC difícil, pero yo creo que el hecho de haber podido firmar la paz, pues quiere decir que se pudo.
¿Le ha quedado tiempo para la literatura francesa? ¿Usted hizo estudios de literatura francesa? ¿Le queda tiempo para montar en bicicleta, que sabemos que le gusta?
Poco, pero bueno, ahorita en vacaciones sí tuve afortunadamente tiempo de leer un poquito, vamos a ver lo de la bicicleta, no, pero espero a partir de agosto a ver si retomamos todos esos buenos hábitos.
¿Plan para el 8 de agosto?
Uy, yo creo que me voy a ir un tiempito, Yolanda, hay que irse, hay que descansar. Sí me siento que uno tiene que como desconectarse, descansar, así que pienso irme un par de meses y después ya veré qué hago cuando vuelva.
Desde el punto de vista personal, ¿qué le queda de este paso por la Cancillería? La canciller que más tiempo ha durado en ese cargo.
No, mire, yo sí me siento muy tranquila, hice todos mis mayores esfuerzos, trabajé incansablemente, sin un día de no pensar en cómo mejorar, en cómo nos ven mejor, en cómo podemos tener un mejor país y cómo los colombianos lo reciben mejor en el exterior. Esa fue como una obsesión que tuve. Me voy, digamos que en eso satisfecha, y creo que se hizo todo lo que se pudo. No, bien, desde el punto de vista personal, me dediqué a un trabajo que lo hice a cabalidad y convencida de que era lo mejor para los colombianos.
En una frase, el reto para los 6 meses que quedan.
No, pues mirar este tema de Venezuela es un tema que es un reto muy grande. Nosotros tenemos que lograr ser generosos en recibir venezolanos, pero de una manera organizada, de una manera de cómo pueden el que se quiere quedar reintegrarse a esta sociedad y lo que no, poder dar el tiempo suficiente para que puedan retornar a su país cuando las condiciones así lo permitan. Eso es un reto grande, y acabar de consolidar unas agendas que hemos hecho en el mundo entero y que son importantes, que generan inversión, que generan comercio, así que esos son como los dos temas en los que estaremos dedicados.
Canciller, muchísimas gracias, espero que volvamos a conversar antes de que se vaya el 7 de agosto ya para hacer ese sí el balance final, y muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos pendientes de Venezuela y pendientes de todas las tareas, una grande que tiene, que es la de la OCDE todavía, a ver si alcanza a dejar eso sellado y cerrado. La canciller María Ángela Holguín en RCN Radio, muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. 8 de la